Bienvenido y bienvenida a Gañaki Team, el programa de podcast Distante Agencia. Somos Aida y Brenda y en estos programas nos estarán acompañando amigos y colaboradores con los que trataremos distintos temas de ámbito social, siempre desde el punto de vista de dos profesionales del mundo de marketing digital y de la comunicación. ¿Nos acompañan? Programa de podcast Distante, Gañaki Team. Nos acompaña una amiga mía, Rosa Jiménez. Rosa es freelance en diseño gráfico y además está estudiando diseño y creación de contenidos digitales en la Universidad Abierta de Cataluña, en la UOC, y además es madre. Entonces, hoy queríamos tenerla aquí. Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias.
La queremos traer hoy aquí para hablar un poco sobre la mujer en el plano y en el plano laboral actual. Y un poco comentar ciertos temas que no han influido a lo mejor a nosotras dos como mujeres y a ella como mujer trabajadora y madre. Y bueno, Rosa, en primer lugar, queremos que nos hables un poco de tu formación profesional, a qué te estás dedicando en estos momentos.
Bueno, pues yo ahora mismo estoy pluriempleada, pluriactividad total, porque estoy desarrollándome profesionalmente como freelance. He trabajado en empresas bastante importantes a nivel nacional. Pero por otro lado necesitaba seguir formándome porque era algo que en mi profesión pues es súper importante. No puedes dejar de formarte porque si no te quedas atrás.
Totalmente.
Y bueno,
vamos a pasar un poco ya a la caña. Nos gustaría que nos contaras un poco rasgos generales y un poco de tu experiencia, sí, dentro de tu sector, que al final es un poco el nuestro, que es el marketing digital, el diseño, aunque tú realmente también, bueno, hablan un poco de eso. Tú has tenido experiencia en todos los sectores del marketing, del diseño. Has vivido desde el tema imprenta hasta programas más antiguos, herramientas más antiguas, hasta ahora.
Sí, bueno, yo llevo más o menos unos 15 años desde que estudié en la Escuela de Arte Granada. Saqué lo que era diseño gráfico y comunicación multimedia, que era como una especie de FP, porque entonces no se había regularizado lo que viene siendo una carrera que abasteciera todas las herramientas que se necesitaban para ejercer de diseñador gráfico. Pero bueno, pasé primero por una etapa en la que estaba haciendo rotulación, Rótulos Azcalla en Granada, que es una empresa bastante importante. Y bueno, también hice editorial, estuve en una empresa editorial, realizando tanto catálogos internos como en el departamento de diseño gráfico.
Sí.
Y lo que viene siendo también formación y lo que es literatura, mil y un cuentos. Y aparte, pues hice también rotulación de ropa. Estuve también trabajando en Mallorca. Y después, pues regresé de nuevo aquí a Andalucía. Trabajé también en SIDN. Y bueno, después ya, pues he estado encabezando un poco el sector profesional más independiente. De manera que yo pueda escoger qué trabajos son los que me interesan, qué no.
Claro, ya como una pro de una senior, ¿no? De todo
sí,
el tema de
sí, porque diseño. Al final cuando tienes muchas herramientas, o sea, cuando ya tienes un manejo con muchas herramientas y haces muchas cosas, es mejor centrarse en qué es lo que mejor se te da, ¿no?
Claro.
Porque en este sector, como no te afianza una cosa, al final pues estás un poco perdido.
Sí.
Y ahora pues estoy en plan freelance, hago mucho diseño web también.
Además,
que es lo que más está ahora tirando.
Y grandes trabajos hace Rosa, que lo puedo afirmar. Bueno, dentro de tu sector, una pregunta un poco así heavy, pero ¿has tenido alguna vez algún problema por ser mujer? Y cómo, si tuviste esa situación, que bueno, que es una pregunta un poco obvia, pero si tuviste alguna de esas situaciones, también nos gustaría que nos contases cómo pudiste abordar esa situación y ¿Cómo lidiaste con todo aquello?
Bueno, yo he tenido problemas por ser mujer casi siempre porque, bueno, no sé por qué, nos cosifican en muchos aspectos. Y recuerdo una vez una experiencia que me preguntaron incluso cuando era más joven, tenía 28 años por ahí, que si tenía pensado ser madre en una entrevista. Y fue como, bueno, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Porque es algo que es una decisión súper personal, que no tiene nada que ver con la forma que tienes de trabajar ni nada. Pero al final lo que hice fue pues decir, ahora mismo no tengo pensado serlo, pero no lo sé. Es algo que es tan obvio que no sé por qué lo preguntaron. Pero bueno, eso sí que me parece una falta de respeto.
Sí.
Otro tipo de situaciones, pues sí, siempre hay una parte comprometida, que a lo mejor siente cierto acoso laboral, me he sentido así, pero también hay que ser resiliente y pensar que esa guerra no es nuestra, que hay que intentar lidiar con eso de una manera que no perjudique a la empresa ni que tú te sientas afectado, y siempre comunicarlo a un superior.
Claro.
Sí que es cierto que me he sentido en alguna vez con esa situación, pero bueno, como te decía, no pienso que eso sea determinante para que yo no me pueda seguir desarrollando como profesional.
Bueno, yo siento mucho que hayas tenido que pasar por esas situaciones, pero yo creo que todas las mujeres que no puedan estar escuchando han vivido en algún momento algo así, por muy triste que parezca, pero bueno. Vamos a hablar ahora un poquito de conciliación laboral. Bueno, tú tienes una niña, Alba,
sí.
Muy guapa. ¿Cómo fue compaginar ser madre con tu profesión? Con una profesión que requiere, por el que no lo sepa, es mucho estrés, son entregas, son lidiar con clientes, en su mayor medida hombres. ¿Cómo fue eso, incorporar algo a tu vida?
Bueno, pues para mí me encanta ser madre, lo tengo que decir ante todo, porque pienso que es una decisión que no me voy a arrepentir nunca. Pero por otro lado es muy duro. Es muy duro porque te tienes que enfrentar a una realidad que desconoce. Todo el mundo que no ha sido madre no lo sabe hasta que no te pasa. Y pues sí, tienes mucha dependencia, ya no piensas primero en ti. Entonces al final tienes que saber optimizar mucho el tiempo. Y también el tener un apoyo como tu pareja es imprescindible para poder seguir desarrollándote como profesional o estudiando o lo que necesites. Necesitas siempre un apoyo.
Sí, y con tu pareja lo ha vivido así, ¿no?
Perfectamente, sí, porque él tenía cierta flexibilidad con el trabajo, que eso nos ha facilitado mucho las cosas, porque hay situaciones de gente que conozco que realmente se han visto desbordados y que uno de los dos han tenido que dejar del trabajo.
¿Y quién ha sido la
Siempre persona? Suele ser la mujer, pero tiene un porqué. A ver, si por ejemplo tú tienes pensado darle el pecho a tu hijo,
sí,
a tu hija, al final tiene cierta dependencia y tienes que elegir entre darle el pecho, que tenga esa dependencia que es
biológica, ¿no? Podríamos
decir. Sí, biológico, al final es necesario, es bueno para su defensa, pero por otro lado también tiene, pues, que te resta mucho tiempo, no tienes todo el tiempo que te gustaría tener. Entonces al final, pues si la madre decide darle el pecho, por lo menos durante los primeros 6 meses, no sé, al final va a tener esa dependencia con ella. Entonces suele ser la persona que se quita de ahí, o sea, de la situación laboral que tuviera, para poder asumir esa nueva responsabilidad.
Brinda, que bajemos la música, porfa, que es que se escucha un montón.
Pero yo creo que luego no se escucha tanto.
¿No? Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces,
no,
¿no?
Te preocupes.
Vale,
ya
vale.
Que se lo he dicho y pues yo luego lo limpio, no pasa nada.
Vale. Bueno, pues seguimos. ¿Fue un proceso fácil el ser madre cuando estabas trabajando? ¿Cómo te pudo afectar en ese momento?
No fue nada fácil. O sea, si asumías 5 trabajos, tienes que asumir 2. O sea, eso es inevitable. Yo, en mi caso particular...
No pudiste seguir el mismo ritmo, ¿no?
No, para nada. O sea, durante los primeros 4 meses nada, nada de nada, porque es que, o sea, psicológicamente tampoco, es que es imposible. Porque prácticamente no duermes, o sea, ¿cómo lo haces? Imposible, no tienes una capacidad de estar en 5 sitios a la vez. Entonces al final tienes que quitar, y lo más importante siempre va a ser tu hijo o tu hija.
Claro. ¿Y en algún momento te has sentido desbordada, has pensado que era incompatible, que incluso te has planteado el decir, dejo todo mi trabajo en mi estudio? Porque vuelvo a recordar que también empezaste un grado.
Sí.
Y además, bueno, ahora en
con
pandemia.
Ella tenía tres meses
y encima casi que te pilló la pandemia y con
sí.
Así, vamos, que llevamos un montón de
años. Un año y poco cuando comenzó todo esto con la pandemia, y la verdad es que sí, fue muy heavy.
¿Y en algún momento eso, sentiste
sí.
Decir, no puedo más, tengo que dejar algo?
Sí.
Obviamente a tu hija
no
la
pasó. No, eso no es una pegatina, ya te digo, Leo. Yo realmente pensaba, si puedo hacerlo de forma más o menos estructurada, porque al final si te organizas mucho, puedes sacar muchas cosas adelante, pero es verdad que me he quedado sin fines de semana, me he quedado sin tiempo libre. Durante el año de la pandemia ha sido brutal. O sea, 2020 yo asumía pues tanto trabajo como lo que es el estudio y tenía 0,1% de tiempo libre. No tenía
y tiempo para ti ya ni hablamos, ¿no?
Nada. Yo he empezado a tener un poco más de vida. Pues eso, a los 2 años y medio de Alba, o sea, ahora prácticamente es cuando estoy teniendo más flexibilidad en la toma de decisiones a la hora de escoger un trabajo, un proyecto, y luego pues eso, que también estoy en la parte final del grado, con lo cual ya tengo más soltura y ya solo me quedan 3 asignaturas, que realmente es poca cosa, ya no es tanta carga.
Ya. Bueno, y consideras que es importante, esto ya es, consideras que es importante a lo mejor ese tiempo para ti misma, sacarlo de debajo de las piedras para una mujer que esté lidiando con tantas cosas como tú.
Totalmente. Y de hecho, el hecho de la o sea, que haya venido la pandemia nos ha abierto a todos mucho los ojos de que realmente necesitamos el contacto con personas de confianza. Yo, por ejemplo, tenía a mis padres fuera, en otra provincia. Entonces, pues no solo no verlos, sino no poder decir, oye mamá, mira, que es que necesito salir un momento, despejarme, ¿no? Porque al final, aunque esté tu pareja, él también se cansa y necesitas tiempo y no lo tienes, y al final pues, y encima encerrado, esos 3 meses que estuvimos, que fue a ver cómo entretengo a esta niña y cómo sobrevivo, ¿no? En el intento, fue tremendo.
Bueno, pero salió bien, ¿no?
Sí, bueno, al final pues un aprendizaje que te lleva totalmente muy grande. Todo,
o sea, si ha sido para personas sin hijos y tal, pues con hijos ya.
Sí.
También yo creo que
te vuelves creativo. Al final,
bueno, y tú ya que lo eres, todavía, pues entonces ya te habrá dado un empujón en un laboral increíble. Pero yo creo que eso, que también os ha servido un poco, sobre todo a conectar con vuestro hijo, a la gente que lo ha vivido ese proceso, no como un castigo, sino como tengo tiempo para pasar con mi hijo.
Sí, bueno, es que depende de la edad de tu hijo o tu hija, porque tú te planteas, bueno, ahora tengo más tiempo con esta persona, ¿no? con mi
tu retorno, pareja,
pero
lo que sea.
Realmente, si es muy pequeña, lo disfrutas mucho, porque en mi caso era muy pequeña, yo podía decidir, bueno, pues ahora si no hacemos esto, hacer lo otro, y como que se le olvida un poco la noción del tiempo, no es tanto, ¿no? Entonces cuando son más mayores les tienes que explicar, no, vamos a tener que estar encerrados, o sea, no me quiero ni imaginar de esos padres y madres que han estado, ¿no? Con niños que son más conscientes de lo que estaba pasando.
Sí. Bueno, pues para pasar un poco al siguiente bloque, que vamos a centrarnos un poco más en trabajo en general, yo quería comentar algunos datos que son, lo he sacado todo de fuentes fiables, de Statista, SEPE, INE, y son algunos datos que me han llamado bastante la atención. No sé si sabías que la tasa de desempleo femenina mundial en el último año ha sido un 44,1%, de las mujeres el 44% estaba en paro, ¿vale? O desempleada. El índice de la brecha de género en el mercado laboral este año ha sido de un 0,87, que es bastante. El porcentaje de mujeres que no tenían opción a teletrabajar, es decir, por su servicio, o sea, por su profesión o por su situación laboral, las mujeres que no han podido teletrabajar, por lo tanto algunas, o han perdido su trabajo, o se han visto obligadas a trabajar, o aquí, ha sido un 46% de las mujeres. Un 88,5% de las mujeres ocupadas en España lo están en el sector servicios, cuál ha sido el sector más perjudicado en pandemia. Pues ahí lo tenemos. Y otro dato que también me ha llamado mucho la atención es, a veces nos olvidamos de las personas más mayores, y es que el 17,1% de las pensiones femeninas se hallan en riesgo de pobreza. O sea, claro, al final, muchas abuelillas, pues la única pensión que reciben es la pensión de viudedad y cosas de este estilo. Y muchas veces nos olvidamos también de que ellas también son mujeres y, en fin. Y también quería hablar que de ciertos datos, como que se ha valorado que el estancamiento laboral de las mujeres en España es muy fuerte, porque claro, si al final las mujeres estamos, o sea, nuestro sector donde más solemos trabajar, en el sector servicios, ahí hay una especie de estancamiento. Claro, no hay mujeres ingenieras, no hay en otros sectores, ¿no? Como el secundario, por ejemplo, o el primario. Y también hay otro dato, que hay bastante más mujeres, ahí no tengo los datos exactos, que están a tiempo parcial y de partido cada hombre.
Claro.
Y un poco
eso viene a colación a lo que hablábamos antes. O sea, es que, por ejemplo, en el caso de mío, si tú tienes un parón en tu vida, tienes que, yo decidí que fuese para bien. O sea, que el cambio de parar y tomar la decisión por ser madre o lo que fuese, fuese para bien. Pero no podemos olvidar de que vamos en cola, continuamente vamos en cola, y la conciliación real no existe. No existe como tal, porque por mucho que nos digan, bueno, va, estos 4 meses que se pueden alternar con tu pareja, bla, 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 pero seguimos teniendo una presión y una carga de una logística de tu casa y de la patina a tu hijo y no sé qué, que al final, pues, una carga tremenda. Pero si te sigues formando y tal, puedes conseguir tener mejores datos. O sea, quiere decir que cuando llegue a tu pensión, pues probablemente hayas conseguido un puesto que estabas aspirando y tal. Pero nos cuesta llegar.
Más que al hombre, mucho
muchísimo más. Entonces, como nos cuesta llegar, por eso nos pasa lo que nos está pasando. Y las cifras son tan terribles como esas. Porque vamos en un proceso de cambio positivo que parece que va bien. Por ejemplo, ahora con el tema del teletrabajo, yo lo veo una herramienta muy positiva a la hora de trabajar, porque tú te administras tu horario, tú te administras tu tiempo, pero El concepto mindfulness, que está muy de moda, de estado consciente,
sí, sí.
No existe. Eso no existe. Es mentira. Porque ¿cómo haces un estado consciente? Estoy trabajando y mi niña está gritando. O sea, es que es imposible. Tendría que haber como un espacio reservado que tú pues dices, venga, este va a ser mi espacio y no va a entrar mi hijo y tal. Pero no es tan sencillo. No existe esa conciliación como tal.
Claro.
Literal.
Por eso cuando, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, cuando has dicho que era algo positivo, yo, desde mi opinión, creo que es algo positivo, pero, o sea, me surge esa duda en cuanto a las personas que tienen hijos, porque lo que tú dices, yo sí puedo decidir, yo que no soy madre, voy a trabajar a esta hora y yo me creo mi espacio, me creo mi entorno y puedo trabajar de una forma mindfulness, como has dicho tú, pero no, yo no puedo controlar niños, no puedo controlar, no sé, muchas
cosas.
Bueno,
yo creo que ahí empresas, o no sé si una parte de nuestro sueldo, deberían de emplearse a los cuidados. Es que lo mismo que se contrata personal del servicio de las empresas que viene limpia la oficina o lo que fuese, debería de haber cierta flexibilidad o un personal, o personal, no digo de forma individualizada, pero por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, pues que hubiese una partida de presupuestaria para que tuviera, pues por ejemplo, no sé si una guardería o un centro de educación infantil, a lo mejor eso son palabras mayores, pero un cuidador, una cuidadora, sí que sería una buena idea.
Sí, no, en muchos países europeos tienen un montón de sistemas para que esas barreras para la conciliación, eliminarlas, ¿no? España, yo creo que estamos a años luz de llegar a algo así. Pero sí es verdad que también, ya no solamente tanto las empresas, sino un poco la mentalidad y la cultura que hay, ¿no? Porque tú hablabas de carga, muchas veces no solamente la carga de trabajo, de tengo una casa, tengo que cuidar a mi hijo, tengo que trabajar, tengo que pagar al autónomo o lo que sea. También, y la carga emocional, de eso no habla nadie, de eso no hay datos, ¿sabes lo que te
claro.
quiero decir?
Sí, sí,
no hay datos de decir, no sé, las mujeres sufren ansiedad, sufren depresión, sufren, no sé, alteraciones
sobre
psicológicas.
El agotamiento.
Pero al final el agotamiento y el estrés provoca enfermedades muy heavy, que de las que no se habla y de las que no hay datos, porque yo creo que ha sido un año muy duro para todos, pero yo creo que hay ciertos sectores de la sociedad que lo han podido sufrir más, sobre todo psicológicamente hablando. Entonces, muchas veces, a mí me gusta como ensalzar esa carga emocional de la que no se habla. Es decir, es que son muchas cosas las que llevamos para adelante las mujeres. Entonces, a veces tenemos que ser más conscientes y empatizar más, ¿no?, en ese sentido. No sé si tú te has sentido apoyada por tu entorno, si te has venido abajo, porque encima como somos superwoman podemos venirnos abajo,
yo
entonces...
no te vienes abajo porque yo creo que una vez que eres madre se te instala como una especie de chip de no puedes venir de abajo, porque
claro.
si te vienes tú abajo se viene todo abajo y te vuelves superwoman, como tú has dicho. El respeto hacia tu hijo te hace de alguna manera, o a tu hija, pensar en él por encima tuyo. Entonces, sí que es verdad que, bueno, el apoyo que he tenido siempre ha sido a la distancia. Es que depende de la situación de cada persona. Cuando, por ejemplo, en tiempo de pandemia ha sido a distancia. En tiempo de no pandemia, mis amigas me han arropado muchísimo. Pero claro, es que depende de cada situación. Somos casi nómadas ahora mismo. El tema de la comunicación, el diseño y el marketing, las personas están empezando a mover mucho, siempre que su pareja o su vida lo permita, pero se están empezando a mover. Entonces nunca tienes del todo un espacio donde puedas sentir arropado. Yo cada vez lo veo más así. Lo veo como que nos separamos un poco de la comunidad, del efecto de comunidad, que es necesario.
Totalmente.
Porque, sobre todo en momentos difíciles, porque no solamente que tu hijo esté ahí de forma bien normal, sino que pueda caer enfermo, ¿qué haces? Yo me he visto en situaciones en las que he dicho, bueno, pues ya sé que voy a estar 3 días que no voy a poder hacer nada, porque mi hija ha cogido un virus. Eso me ha pasado un montón de veces, he tenido que hacer malabares. Entonces, no lo sé. El sentirte arropado ahora mismo es complicado también porque expone a terceras personas. Por ejemplo, un virus que contraiga tu hijo o tu hija, estamos en un momento que es complicado, si no todo el mundo está inmunizado, es complicado.
Y bueno, pues en base un poco a eso, ¿cómo crees que que ha influido, aparte de tu rutina normal, todo el estado de la pandemia, el COVID? ¿Cómo crees que ha influido
a ver,
mucho en
personas,
tu rutina laboral, sobre todo?
En mi rutina sí, bueno, ha influido porque al final es una readaptación de los horarios. Siempre tienes que, bueno, siempre en mi trabajo es así. Pero volver a establecer como más estrictamente los horarios. En plan de, bueno, pues si antes te dedicaba 3 días y 2 para cuidado o lo que fuese, ahora es 4 o 5 días y por las tardes cuidado y tienes que alternar mucho más el cuidado. con la profesión. Porque inevitablemente en este tiempo de pandemia no puedes salir tanto a la calle, no puedes hacer las mismas cosas que se hacían antes, tienes que depender más del cuidado en casa, de tu hijo, tu hija, entonces tienes que hacer malabares con los...
Y por ejemplo en nuestro sector, que dependemos mucho del cliente, al final, reuniones, entregas, no sé... ¿Eso lo has podido compaginar bien?
Sí.
¿Lo han entendido? Si tú has dicho, mira, mi hija está enferma, no puedo tener la reunión hoy...
Al final, como en nuestro sector, las personas que trabajan dentro de, por ejemplo, en el estudio con el que yo colaboro ahora, todos usan las mismas herramientas. Es una cosa que flexibiliza mucho la entrega. Por ejemplo, si yo en algún momento no me daba tiempo a llegar a no sé qué parte, que me ha pasado en un momento determinado, pues ese fin de semana, pues no te preocupes que yo acabo esta parte.
Porque trabajáis la misma herramienta,
claro,
y la misma
entonces
metodología.
No hay problema. O sea, en ese aspecto, siempre que haya un equipo que está por todos de forma proactiva, mira, no me sale esta parte o esta parte la tenemos que cambiar, si te da tiempo a cambiarlo a ti, siempre como que hay un poco ahí un rol que se va pasando.
Eso está
uno
genial.
Con el otro. Sí.
Flexibilizar el trabajo a lo mejor es una de las posibles soluciones.
Sí, o sea, pienso
un granito
que
de arena más.
Que trabajar en remoto ya venía de antes, o sea, ya llevábamos como unos 10 años que
sí.
Se empezaba a sentar con los típicos marketplaces en plan de yo posteo que puedo hacer, asumir este trabajo de diseño y quien lo haga mejor, quien le dé más la puja, bla, bla, bla. Todo eso ya estaba, lo que pasa es que ahora se ha implementado mucho más. Entonces siempre somos profesionales que podemos compaginarnos tareas y trabajar de forma remota sin que sea tampoco una empresa como tal establecida, afincada. Te permite tener personas de tu mismo sector que puedan llevar determinadas partes de un proyecto.
Uh-huh.
Eso es algo muy proactivo que puede funcionar mucho.
Claro. Bueno, y a nivel de gestión familiar, teletrabajo, llevar a la niña a la guardería, colegio, todo eso, ¿cómo crees que...?
Pues yo tuve que tomar la decisión porque, claro, lógicamente ya no... las cosas no estaban tan mal como en el año pasado y en marzo tomé la decisión de meter a mi hija en una guardia. Bueno, en un centro de educación infantil que cambia mucho la cosa. Entonces, tomé esa iniciativa porque, y bueno, y esa decisión porque es también necesario para ella, ya que no podemos estar al 100% como antes con relacionándote con niños y son cosas que al final son necesarias para su desarrollo. Entonces, pensamos que la mejor opción era meterla en un centro y aparte a nosotros nos daba la flexibilidad de 5 días por la mañana tener el horario cerrado para poder trabajar.
Claro.
Entonces tomé esa decisión y la verdad que es la mejor decisión, a pesar de que cada 2 por 3 pillamos una gastroenteritis o alguna cosa así, pero bueno.
Eso es el cajé del oficio.
Es inevitable, sí.
Sí. Y bueno, me decía antes que con tu pareja genial, que él también tiene un trabajo que puede ser flexible, que organizáis bien al final para llegar a
todo. Nosotros
tu...
no nos podemos quejar en ese aspecto porque ya te digo, él tiene flexibilidad, puede escoger los días que trabaja, los horarios, si es tarde, noche, por la mañana, él está de seguridad y salud, entonces es un sector que, bueno, mientras que cumpla los objetivos,
claro.
y esté al tanto, porque él como ingeniero tiene que decidir, también tiene que decir, bueno, pues esto, esta obra está bien, ¿no? Tal. Es algo que permite terminar el trabajo y no tener que depender tanto del horario, que eso es algo que debería de instalarse, o sea,
sí.
Como algo, una norma, no todos los trabajos se puede hacer, pero pienso que
pero
es necesario
mucho, sí.
Que haya una flexibilidad, que las empresas sean conscientes de que si su empleado o empleada están tranquilos, no tienen esa carga de estrés, al final va a repercutir
es que,
de forma positiva en
por ejemplo,
la empresa.
¿A ti no te ha pasado en un trabajo que tuviese un horario, que tuviese que de forma física antes de pandemia y tal, que tú terminaras tu trabajo y tu objetivo del día así como 2 o 3 horas antes de que se cumpliera tu horario laboral y dijeras, contra esta hora, lo podría
bueno,
aprovechar un
en
poco?
En mi caso, yo creo que sí, que, o sea, totalmente como dices, pero siempre era como, bueno...
Pero
si
puedo hacer más,
así,
sí, claro, puedo hacerlo del día siguiente y tal, pero también
sí.
Podría decir, bueno, como ya he terminado lo de hoy, que tampoco nosotras lo que siempre decimos, nuestro sector no abrimos corazones ni nada de eso, es decir, a lo mejor esa hora emplearla en algo, en formación, en descanso...
Totalmente, sí.
Un
sí.
Poco trabajar con esa flexibilidad.
Y además,
¿no?
en el sector del diseño, tú no tienes idea ilimitada, o sea, hay partes
claro,
necesarias
es que...
de parar y de. Porque la creatividad se asienta en la mente de alguna manera cuando ya hay un proceso de desarrollo que analiza y ve las cosas con cierta perspectiva. Entonces, no puede haber un volumen siempre excesivo de trabajo que te impida pensar, que te impida más o menos tener una estructura, estructurar tu
sí.
Idea. yo pienso que es súper necesario que hubiese tiempo para formación, cierto tiempo flexible, no solo en los horarios, sino en cómo administramos los horarios. Conozco una empresa pionera en el tema de la flexibilidad de los horarios en Jaén, no sé si la has leído.
Sí, sí, lo leí.
Que han decidido que el horario sea cuatro días a la semana,
sí,
o tres días a la semana.
Tres días a la semana en oficina, es que, y dos de teletrabajo.
Es que no es por trabajar menos, es que es por ser más productivo.
Sí, sí.
Si es que al final es...
Y tener empleados más felices. Que al final,
y sobre todo en nuestra, siendo mujeres, es que sería un respiro tremendo, pero no porque la mujer sea diferente al hombre, sino por lo que hablaba antes.
Sí.
Necesitamos que se nos visibilice que tenemos ciertas cargas que necesitamos desconectar,
sí,
simplemente.
Totalmente. Y eso lo que decía, a lo mejor vas a hacer empleados más felices que van a producir incluso más. Y yo no sé si tú piensas como yo, pero creo que la creatividad se entrena. Y para entrenar la creatividad
totalmente
se necesitan tiempo y herramientas.
Tenemos cosas que, bueno, son un poco innatas, pero es cierto que toda creatividad, si la practica, el cerebro al final es un músculo y es todo el rato técnicas,
claro,
y adaptarse un poco a las herramientas que tiene y encajar las herramientas con la técnica, y al final es un entrenamiento como cualquier otro.
Sí, y no hablo, yo no hablo solamente de la creatividad en temas de diseño en nuestro sector, yo es que hablo en todos los sentidos. Tú al final, si estás despejado, si te sientas con buena idea o con iniciativas diferentes, se puede aplicar a cualquier, prácticamente a cualquier trabajo, que tú vayas con esas ganas, con ese descanso, ese aire nuevo, ¿no?
Sí, totalmente. Si te alejas un poco, las cosas las ves mucho mejor, más lúcidas.
Bueno, y vamos a pasar un poco a retos que planteamos, qué retos tenemos para luchar en el futuro. Bueno, ¿tú qué planes profesionales tienes para este futuro? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, medio, largo plazo?
A mí no me gusta cerrarme a nada, porque la vida te cambia un día a las 4 de la tarde. Realmente no es una cosa que tú dices, bueno, esto lo voy a hacer así y ya está. No sabemos lo que puede ocurrir después de lo de la pandemia, menos. Pero no sé, me gustaría, pues primero ya en enero acabaría los tres asignaturas que me quedan, y después pues no sé si plantearme un máster, no lo sé, porque dependerá.
Pero tú te quieres
poco
seguir formando.
Sí, yo voy a seguir formando
hasta
que me muera, yo creo, porque no sé, es que además es,
sí,
divertido, es una forma de no estancarte.
Claro.
Bueno,
ya no solamente
no
en el sector,
mundo,
sino en general.
Sí, porque entiendo que no todo el mundo tiene esa necesidad, porque a lo mejor su puesto de trabajo es algo más mecánico y
sí,
no tiene esa necesidad. No,
pero al
sé
final los procesos van cambiando tan rápido que hasta,
sí,
yo creo que en un puesto mecánico...
Sí, es que las profesiones dentro de 3 años no van a ser las mismas que hace 10. Es que eso...
O sea, es lo típico que se dice, todavía no
se
ha... Cuando le dice
no
a un niño, todavía no se ha inventado
profesión.
Lo que va a...
No, sí,
la mía no se había inventado, de hecho, cuando yo...
No, ni la mía, ya te digo, que yo cuando empecé era como de los pocos sitios donde se podía estudiar algo,
sí,
relacionado en la Escuela de Arte, y fue como un guau.
Y de aquí a
¿qué vas a hacer? ¿Diseño gráfico? ¿Eso qué es? Si es que eso, yo, el cartel lo hace mi primo, si es que eso siempre
claro,
ha sido
sí,
así.
Bueno, eso ya no vamos a entrar.
Menos
porque eso
ya estamos empezando a cambiar el chip.
Ya, bueno, pero
bueno,
todavía queda
complicado
mucho, sobre
sí,
todo
mucho
en Andalucía. Bueno, en España en general. ¿Y en algún momento ha influido tu situación actual en tus planes de futuro? Es decir, ¿te has visto algunos hándicaps, como tú decías antes, ¿no? De muchas veces depende, no es lo mismo estar sola, o sea, estar soltero, lo que sea, o tener hijos, no tener hijos. ¿Crees que tú
todo
esa situación
depende
familiar te va a cerrar puertas de cara al futuro? De tus planes, obviamente.
Es que yo pienso que, no sé, eso está en la persona. No pienso que la situación haga que tú cambies. Hombre, sí, cambias, pero yo creo que te adaptas.
Sí,
más
que no
cambiar.
Creas que sea una cosa circunstancial, sino que simplemente depende de cada uno.
Claro, totalmente. O sea, hay personas que yo conozco que dicen, buah, yo no me meto ahora a estudiar eso. Bueno, qué locura, pero tía, ¿cómo te vas a meter? Y yo, bueno, no sé, cuando empecé con el grado, mi hija tenía 3 meses y era como, pero ¿cómo va a hacer?
Sí, pues, me acuerdo
sí,
que yo nos quedamos y yo te dije, buah, o sea, qué locura.
Sí, porque al final es que, ¿qué hacen?
O te, más trabajar, que no se te olvide, que
sí,
también cogías
bueno,
proyectos y tal. Bueno, pues vamos a plantear algunas soluciones a estos problemas de los que hemos hablado. Tú, sobre todo, ¿qué dirías? En un poco de los temas de los que hemos hablado, el tema de laboral, de la familia, conciliación, ¿qué es lo más importante que aún queda por hacer? O por, aparte de visibilizar, como has dicho, todas estas situaciones, visibilizar las cargas...
Pues principalmente el tema de la carga, que sea un hecho, que no sea de boca, no sea de palabra, en plan de, bueno, pues que si tenemos que asumir todos estos roles. O sea, que cuando una familia se analiza, las personas que trabajan, que aportan, porque al final es el futuro y es nuestras pensiones y es todos los ingresos que se necesitan para que el sistema vaya, ¿por qué esos ingresos que se necesitan no se valoran esas partidas de carga en ciertas familias? No digo que todo el mundo tenga que estar en el mismo barco. Habrá que analizar, tendría que haber un departamento ayuntamiento, no sé si en la administración, en el ayuntamiento, localidad, no lo sé, pero que se analizase la, realmente qué situación familiar tienen esas personas y cómo suplir ciertos excesos. O sea, el tema de las emociones, como bien has dicho antes, primero que no se estudia en el colegio, tenemos que aprender nosotros, nuestra generación en concreto, tenemos que aprender a administrar nuestras emociones. Y si quieren que las cosas vayan a mejor, o sea, si ahora tenemos un cambio, que el cambio se note, que no sea de boquilla, que no sé a quién dirigirme para que eso ocurra, pero claro, realmente es social. Es que si eso cambia, la sociedad va mejor, seguro.
Sí.
O sea, no me cabe ninguna duda.
Yo creo que incluso, como, aunque es algo meramente social y cultural, pero a lo mejor alguna empresa esforzarse también un poco por formar a su equipo de recursos humanos, porque al final son los encargados de,
sí,
de gestionar el personal, ¿no? De, en el caso laboral, solamente hablando en el plano laboral. A lo mejor se debería de replantear, bueno, se debería de replantear tantísimas cosas, pero en el tema de laboral y eso, los recursos humanos, formarlo un poco más también en de esta perspectiva de...
Sí, totalmente.
De,
o sea,
ser un apoyo, ¿no? También.
Sí, ser como educadores. No,
sí,
sé cómo explicarte.
Sí, sí, sí.
Es como una sensación de decir, bueno, tengo donde ir dentro de la empresa que sé que me va a ayudar realmente. O que esa persona a lo mejor va a tener capacidad de hablar con el superior de turno o lo que sea. Con la superior de turno que puede administrar esta situación, que puede dar una salud, una seguridad a la situación, que no se vaya de las manos.
Claro. ¿Y con qué pequeños gestos tú crees que personas que los que nos puedan, las personas que nos puedan estar escuchando, se podrían hacer con pequeños gestos grandes cambios?
Actuando en comunidad, totalmente. O sea, yo me he dado cuenta a través de las redes sociales que cada vez hay más representación de las mamis, por ejemplo, y me parece que son cambios que parecen chiquititos, pero al final son muy grandes.
Y visibiliza mucho.
Y visibiliza,
porque las redes sociales amplían mucho,
sí,
ese mensaje.
Entonces, yo animaría a todas las personas que se ven un poco, no sé, perdidas en su situación profesional o en cómo se ven en la cadena de cosas que han ido sucediendo, que se monten como comunidad, que abran una cuenta, que actúen como comunidad.
Sí, o intercambien mensajes,
sí,
o...
Sí, que se ayuden, que
empiecen
se
a hablar.
Sí, que no se callen, que al final que la palabra, o sea, el testimonio de una persona que está sufriendo ciertas cosas puede parecer una tontería para quien lo está diciendo, porque en su cabeza a lo mejor dice, bueno, ¿y esto para quién? Pues para muchas personas, porque lo mismo que tú lo sientes y lo padeces, muchísimas personas se van a ver reflejadas, y a lo mejor lo que puede parecer un simple tweet o un simple mensaje en una red que hay millones de personas, se viraliza, y eso estamos hartos de verlo.
Sí, sí.
Por eso hay que hablar, hay que sentirse en comunidad.
También un poco, muchas veces pedimos que la gente, que nuestro entorno empatice con nosotros, y no estamos pidiendo esa ayuda, no estamos pidiendo esa empatía.
Claro.
Entonces no podemos pretender
que las cosas cambien.
Exacto. Y bueno, ya por último, si tuvieras que dar un consejo a mujeres jóvenes y mujeres profesionales, ¿cuál sería?
Bueno, que no dejen de formarse, lo primero, porque pienso que es importante. Luego, aparte, que tampoco dejen de ser ellas mismas. Que no dejen que nadie les pare los pies, que aunque haya una situación complicada, un hecho que les pueda suceder, que no se desanimen. No sé qué situación difícil puede pasarles, no lo sé. Pero a veces estar en un mercado laboral es complicado también. Pero que pierdas una batalla no quiere decir que las pierdas todas.
Claro.
Entonces pienso que, pues eso, que la lucha, el estar de una forma positiva, no pensar que lo que te ha pasado es determinante y fulminante. Yo le aconsejaría eso, que hiciesen
no,
lo que le
pidiera, no estás
sola, no solo, ni sola. Entonces, sobre todo, si eres mujer o chica, pienso que tus prioridades tienen que ser tus intereses. Si tú, por ejemplo, quieres ser madre, que nadie te diga lo contrario. Si crees que dejando ese trabajo o tal, se te va a ir la carrera al garete, no es así. Mm. Porque ser madre, aunque parezca como algo muy que lo dice todo el mundo, que viene un niño con el pan debajo del brazo, es que literalmente es así. Porque te da como una fuerza y es muy duro. No voy a decir lo contrario, pero que sean ellas que, si deciden hacerlo, que no tengan miedo. Y si alguien le dice que por esta puerta no pasa, porque tal, porque has hecho esto, porque soy madre, porque que no lo escuchen, que seguramente no merezca la pena estar ahí.
Bueno, pues muchas gracias a Rosa por habernos acompañado más en el primer programa, porque me ha hecho un montón de ilusión. Muchas gracias también a Irreverente Granada, un bar que está a ti te ha encantado, ¿no? La primera
sí,
vez que venía.
Mucho.
Está en Calle Mesones, os animamos a venir. Y bueno, ya sabéis que podéis dejarnos vuestro feedback en nuestra página web, agenciainstante.com, y en nuestras redes sociales. Y nada, pues otra vez muchas gracias, Rosa. Espero verte otra vez pronto por aquí. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa.
Hasta luego.